Gloria a Dios.
Creo que nuestros corazones están preparados para escuchar el mensaje de Dios en los labios de uno de sus siervos. Para mí es un privilegio presentar al profesor Julio Castro. Julio Castro es un ceibano romanense, residente en Higüey, y ahora trasladado a San Pedro. Una persona, verdad, que por 14 años estuvo dirigiendo la obra en Higüey como uno de los ancianos en la guía central de Higüey, profesor y su director del colegio Maranata, y ahora el Señor lo ha llamado a San Pedro de Macorís a dirigir el colegio Juan Pablo de nuestra institución. Esperamos, verdad, que él como su familia sigan siendo bendecidas por Dios. Un hermano, verdad, con tres hijos, verdad, tres hijos, dos hombres y un varón, y su esposa Maribel, lo cual no pudieron estar aquí, pero sabemos, verdad, que en sus oraciones le están apoyando en este momento. Julio, profesor Julio, para mí es un honor, el tiempo es suyo.
Gracias al profesor Alexi, quien me extendió la invitación para venir aquí esta mañana a estar con ustedes. Yo le decía que la última vez que me paré aquí a predicar, recuerdo como ahora, un sábado, precisamente a esta hora, invitado por el hermano Ramón Suero cuando estaba aquí dirigiendo. Yo no sé si hacen 14 o 15 años de eso, yo sé que hace muchísimo tiempo. Yo estaba y vine para compartir. Es posible que muchos de ustedes pues ese día no estuvieran, porque la iglesia cada día se va renovando. La iglesia de Dios se renueva cada día. Nosotros pasamos por una iglesia y en 2 o 3 años, 5 años, 10 años, si nos toca volver otra vez ahí, ya la iglesia es nueva, porque las personas viven emigrando. Tanto se van como vienen. Gracias a Dios que no es porque se mueren, ¿verdad?, sino porque se mudan a otro sitio y empiezan a ir a otras iglesias, porque el adventista casi no se muere. Por eso es que nos multiplicamos mucho. Muy bien, hermanos, esta mañana he venido para compartir un fragmento de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Podría pasarme lo que resta de la mañana aquí hablando y quizás no poder entender casi nada, si no es que el Espíritu Santo vea bien revelarse a través, o revelar la palabra del Señor, el mensaje de su palabra, a través de su Santo Espíritu en nosotros, y así poder entenderla y atesorarla en nuestra vida. Por eso vamos a clamar la presencia de Él en este lugar. En esta hora, Señor, nos colocamos en tus manos. Invitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones el mensaje de tu palabra. Permite que el mismo pueda ser sencillo, pero fuerte. Pueda ser claro, pero penetrante en nuestras vidas. Y pueda cobrar significado al entender tu palabra. Que lo que vamos a decir aquí en esta mañana pueda servir para fortalecer nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el béisbol. Yo me imagino que a todos. Porque los dominicanos les gusta el béisbol. A los hombres, casi a todos nos gusta el béisbol. Cuando llega el periódico, siempre nosotros vamos a buscar el periódico. ¿Y qué es lo primero que abrimos? La página deportiva es lo primero que vemos. Y como estamos en La Romana, un equipo, un pueblo beisbolero que tiene un equipo campeón y que ha creado mucha tradición ya, ¿verdad? Yo algunas veces vengo de Higüey al play y veo muchísimas mujeres, y ahí están más mujeres que hombres. Yo digo, de verdad que las mujeres también están en béisbol. Yo soy aficionado al béisbol y me gustan algunas cosas del béisbol. Por ejemplo, me gusta la defensa y el bateo, esas dos cosas, la defensa y el bateo. Y disfruto ver las buenas jugadas a la defensiva, y también disfruto ver los buenos bateadores. Vamos a seguir hablando un poquito de béisbol, aunque es sábado, pero no importa. Siempre escucho por la radio, si no puedo verlo en la televisión, yo lo escucho en la radio porque me gusta. Y hay muchos narradores que le dan vivencia al juego. Por ejemplo, los que narran los juegos de aquí, del equipo de aquí de La Romana, hay algunos que son mejores que otros. Y te narran el juego por radio como si lo estuviera viendo por televisión. Y siempre ellos hablan a la defensa, por ejemplo, de que algunas veces un defensor de una posición cometió un error porque le quitó la vista a la bola por un segundito. Hay un corredor en primera, da un rolling por el short y él quiere hacer la doble matanza y hace así de reojo y ve por dónde viene el corredor de primera, a ver si hay tiempo para tirar a segunda. Y en lo que él hace así que mira, ya le pierde la vista a la bola. Y aunque la bola esté de frente a él, la pifia o hace el error. Y entonces ni hace el lado de primera ni el de segunda tampoco. Y también en el bateo, hay muy buenos bateadores. Hay bateadores que batean con promedio alto y terminan su carrera. Y siempre los comentaristas dicen, tiene buena visión, ve bien la bola y hace el contacto porque no le quita la vista a la bola, no se distrae. Lo más importante que vamos a hablar en esta mañana no es el tema del béisbol, pero quise llamar su atención con estas cosas, hablándole de algo que ustedes conocen, porque precisamente yo quiero llamar su atención en esta mañana a las cosas importantes de la vida que realmente para el cristiano tienen importancia. ¿Por qué algunas veces pifiamos en la carrera de la vida? Quizás al quitar la vista del ideal propuesto el día que nos bautizamos. El día en que nosotros venimos aquí para ser bautizados en la pila bautismal, nos leen unos puntos que son medulares y que apuntan a la sana doctrina de la iglesia adventista. Y nosotros con nuestra mano decimos que sí, que aceptamos eso. Y luego, a medida que vamos desarrollando la vida cristiana, las circunstancias de la vida algunas veces nos latean y nos dan duro, y nosotros perdemos de vista cuál es el ideal propuesto el día en que nos bautizamos. Hay veces que estamos en la iglesia, como dice una señora que yo conozco, y desarrollamos una vida de cristiano adventista. Ella le dice a eso AMT, y yo le digo, ¿qué es AMT? Ella dice, adventista mientras tanto. Mientras las cosas van bien, son adventistas muchos, pero cuando las cosas aprietan y cuando las pruebas comienzan a llegar, entonces se van. Mientras los vientos soplan a mi favor, entonces yo voy bien, pero cuando los vientos comienzan a soplar en contra, entonces le damos de lado y cambiamos el rumbo de nuestra dirección. Le quitamos la vista al ideal propuesto. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para militar en este camino, para triunfar. Dios no nos ha llamado a fracaso. Sin embargo, al llamarnos a triunfar y prometernos el triunfo, no nos ha dicho tampoco que no vamos a tener aflicción. Es lo contrario. Él dice, en el mundo tendréis dificultades y aflicción de espíritu, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa esperanza, hermano, debería alentarnos a nosotros a que en este camino que hemos decidido empezar a caminar un día, yo no sé qué día tú empezaste, yo sé el día que empecé, el día que recibí el llamado, ese mismo día Dios le dijo, tú eres un triunfador, y si permanece firme, tú vas a triunfar en mi camino. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán tentaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, si esto debería establecer, ser nuestro norte, ser nuestra punta de lanza que apunte al desarrollo de una vida cristiana. Muchos en la carrera de la vida cristiana hacen como aquellos jugadores que queriendo quizás hacer dos outs en una jugada, le quitan por un momento la vista a la bola y entonces la bola se le va por otro lado y no pueden hacer nada. Quedan entonces frustrados por el error, y tras el error siempre se ha dicho viene el hit o viene la pérdida del juego. Y entonces una vida larga de éxito en la vida cristiana por un error que cometen, por quitar la vista del ideal, entonces pierden su comunión con Dios, y puede eso hasta provocar que pierda la vida eterna. ¿Cuáles son las cosas en la carrera de la vida cristiana que pueden provocar que nosotros perdamos de vista al ideal que es Cristo Jesús? ¿Qué debemos nosotros como cristianos hacer si en un momento determinado perdemos de vista a nuestro maestro? La historia bíblica narra que después de la presentación del niño Jesús allá en el templo de Jerusalén, a los 8 días de nacido, los padres acostumbraban a venir todos los años, como era la costumbre judía, al templo de Jerusalén, que era el centro de adoración de la comunidad judía, disgregada por todos aquellos contornos, por toda la tierra de Palestina, Jerusalén, Belén, Judea, Samaria, Nazaret, donde vivía Jesús, y todos esos pueblos vecinos venían cada año a Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua. Ellos iban allá a celebrar esta fiesta, y esta fiesta tenía, hermanos, un significado que no voy a entrar en detalle, pero todas las fiestas que se hacían en el templo, las fiestas anuales, tenían un significado que apuntaban hacia una persona, y esa persona ¿era quién? Era Cristo. Sin embargo, él, siendo niño, era traído por los padres y él venía a participar de esa fiesta, y esas fiestas eran simbólicas, apuntaban a un ideal, y ese ideal era el sacrificio de Jesús en rescate por la humanidad. Pero muchos venían, inclusive venían caminando de tierra lejana con el niño, y no sabían qué era lo que estaban haciendo, porque habían hecho de esta fiesta una costumbre. Ellos venían en caravana, podríamos decir, caminando. Hay algunos que quizás viejecitos venían en animales, yo no sé. En aquellos tiempos no había carro ni motoconcho, la gente no se transportaba en trenes tampoco, ni en aviones mucho menos. Bueno, y era por tierra, no, aunque habían embarcaciones, pues no se usaban, porque era por tierra que había que caminar allá al corazón de Jerusalén. Entonces ellos venían en manada de personas, en grupo, hacían grupo para hacer el camino un poco más llevadero y para hacer un ambiente, y quizá venían caminando y llegaban sin darse cuenta porque venían entretenidos. Ellos habían hecho ya de esto una sana costumbre. Venían gente de todos los lugares, cercanos y lejanos, para estar allí en Jerusalén todos los años y cumplir con aquel ritual de la ley. La costumbre de ir cada año con el niño Jesús había ganado la confianza de los padres. Ya Jesús, al principio quizá lo traían cargado en los brazos, ya luego lo traían de mano caminando para Jerusalén para enseñarle el significado de esta fiesta. Pero ya Jesús tenía 12 años cuando ocurrió lo inesperado. La fiesta comenzó, duró todos los días que iba a durar. Disfrutaron de aquella programación, hicieron los sacrificios, escucharon los temas que daban los sacerdotes, conocieron amigos y allegados que venían de otros pueblos, porque también es un momento para que la gente interactúe. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos actividades en grande, ¿verdad? Antes se celebraba el Día de la Hermandad en la República Dominicana. Íbamos al Estadio Quisqueya. Yo recuerdo, siendo niño, íbamos y ahí veíamos gente de todo el país. Luego la iglesia fue creciendo en el país y entonces ahora cada cierto tiempo se hacía en San Pedro de Macorís. Cada sede hacía su hermandad de manera por separado. Ahora mismo hace tiempo que ya eso no se hace, pero yo recuerdo que siendo muchacho también se hacían las reuniones regionales para dirigentes de la iglesia. En toda la región este, por ejemplo, se cogía un pueblo y ahí uno iba a compartir y a instruirse para trabajar en la obra, pero también uno sacaba su momento para ver amigos y familiares de otros pueblos que hace mucho que no veía. Y la fiesta allá en Jerusalén era un momento propicio para eso, para internalizar con Dios, para ofrecer sacrificios y también para compartir con personas de otros pueblos que uno pasaba un año sin verlo. Y allí estaban ellos, pero dice que la fiesta, como debía ser, se acabó. Se acabó la fiesta, todo el mundo organizó su caravana y partió hacia sus respectivos lugares. María y José y todas las personas, vecinos, familiares y amigos que con ellos habían venido, organizaron el pelotón y salieron rumbo a Nazaret. La Biblia dice, queridos hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 43, que mientras la multitud iba rumbo a Galilea, Jesús se había quedado en Jerusalén sin que José y María, su padre, lo advirtieran. O sea, el grupo se organizó y salió. Pero María y José, siendo padres de Jesús, no se dieron cuenta que el niño no había venido en el grupo, que el niño no había hecho el viaje. No se dieron cuenta que el niño no había salido con la comunidad de creyentes. Bueno, si nosotros comenzamos a evaluar fríamente el papel de José y de María como padre. No sé qué ustedes opinarían sobre la responsabilidad de estos padres. No sé cómo ustedes evaluarían ese comportamiento de María y de José, de olvidarse del niño, quizás del único hijo que tenían. No sé, dicen que José tenía otros hijos, pero era el niño de la promesa, era el niño que Dios le había dado. Además, era un menor, tenía apenas 12 años. ¿Cómo andaba la responsabilidad de estos padres, quien había sido entregado a ellos con un propósito especial? La Biblia dice muchas cosas con relación a este episodio que quizás nosotros pudiéramos tener, por lo que dice la Biblia, algunos argumentos para cuestionar el papel de José y de María como padre. Número uno, a la hora de salida, ellos no se percataron de que el muchacho andaba en el grupo. Pues si usted me dice a mí, bueno, el muchacho salió, dice María, quizás cuando José le pregunta, pero ¿dónde está el muchacho? ¿Dónde está el niño? O María le pregunta a José, ¿dónde está el niño? Bueno, yo no sé, debe estar por ahí entre los muchachos jugando. Él viene con nosotros porque yo me percaté de que al momento de salida él viniera con nosotros. Yo lo traía de mano unos cuantos metros, así que yo sé que no se quedó. Hay veces que a usted se le pierden cosas dentro de la casa y usted dice, yo sé que está aquí, porque cuando yo abrí con el llavero, yo la tenía en los bolsillos. Lo que no sé es dónde fue que se me extravió eso. Yo sé que está dentro de la casa. Hay veces que usted tiene algo perdido, pero usted sabe dónde está. O sea, en el lugar, en la comarca donde está. Usted sabe. Ah, no, eso está aquí dentro de la casa. Está perdido, pero está en la casa. Algún día lo voy a encontrar. Pero eso no pasó con María y José. Ellos no sabían si él había iniciado el viaje. Eso en primer lugar. En segundo lugar, suponiendo que venía en la multitud, dice que ellos comenzaron a preocuparse cuando pasó ya un día de camino. Supóngase usted que ellos supieran, ok, él viene en el grupo, no sabemos de él, no lo hemos visto más, pero yo sé que está en el grupo. Pero la Biblia dice que ya había pasado como un día de camino. ¿Usted sabe lo que es un día caminando? Sin usted saber de su pequeño, un muchachito de 12 años, no estamos hablando de un joven, de un adolescente, estamos hablando de un muchachito de 12 años que en un momento determinado tiene sed, en un momento determinado se cansa, o el sol le pica mucho, o los zapatos le aprietan mucho. Ellos debieron haberse percatado de él para asegurarse de sus necesidades, si tenía mucho calor, si tenía frío, no sé cómo estaba la temperatura ese día. Pero recuerden que estamos hablando de un muchachito pequeño de 12 años. Número 3, dice que la primera búsqueda ellos la realizaron entre los parientes y entre los conocidos, pero no lo encontraron. Imagínese usted aquel episodio, una madre y un padre preocupados, un día de camino ya, había dejado muchos kilómetros atrás, un día entero caminando. Ellos ahora comienzan a preguntarle a amigos, parientes y familiares. Bueno, se habían quitado la vista del muchacho, habían quitado la vista del hijo de la promesa, habían quitado la vista del salvador del mundo, habían quitado la vista del niño, que María lo entendía muy bien, porque ustedes saben que el episodio del nacimiento de Jesús fue claro, fue preciso. No fue un niño cualquiera que nació en una casa y después de grande entonces el Señor lo eligió, como pasó quizás con el rey David. David fue elegido rey, su papá ni lo sabía. Por eso cuando el profeta fue a buscar a la casa de Isaí uno que iba a ser rey, Isaí no sabía, él le presentó todos los hijos que tenía menos al que Dios iba a elegir, porque era el que menos él pensaba. De modo tal que en la mente de Isaí no estaba, no se le había avisado que había un propósito especial con David, pero con Jesús no había pasado eso. Lo primero es que María salió embarazada sin antes haber tenido relaciones con José. José se incomoda por lo que está pasando, pero el ángel viene y le habla y entonces le dice que es hijo de Dios lo que María tiene ahí en el vientre. Y María recibe en varias ocasiones la visita del ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, como dice el rosario, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, porque en tu vientre está ¿quién? El salvador del mundo, hermanos. Era un propósito de Dios escogido en María desde antes de su nacimiento, desde antes de la concepción, pues ya ella sabía que había sido elegida para eso. Pero ahora vemos una madre despreocupada de ese hijo especial. Ahora vemos un padre que no le presta atención no toma en serio la responsabilidad que Dios le había dado. Mano, recordemos que ya había pasado un día de camino de la multitud y que ellos iban rumbo a Galilea. Me imagino que cuando ellos toman la decisión, después de no encontrar al muchacho ya en el grupo, para volver de nuevo atrás a Jerusalén, ellos esta vez hicieron el trayecto más rápido. La Biblia no lo dice, pero es lógico pensar que ahora una madre y un padre asustados, preocupados y solos, o sea, ellos dos solos, me imagino que ellos, José no llevaba a María muy al paso, creo que la llevaba un poquito más rápido. Posible que quizás si había pasado 12 horas de camino, este trayecto lo hicieran en 6, 8 horas para llegar de nuevo a Jerusalén. Pero finalmente la Biblia dice que ellos llegaron otra vez allá. Qué caro, hermanos, le salió este descuido. Pues dice que después que llegó a la ciudad, no se les resolvió el problema. La Biblia dice que ellos entraron a la ciudad y comenzaron a caminar calle por calle para ver. Y quizá le preguntaban a los que pasaban: ¿ha visto un niño vestido así, de tal o cual forma, con tales características? Pero todo el mundo le decía: no, no lo hemos visto. Dice la Biblia que ellos pasaron 3 días buscando a su muchacho. ¿Qué habrá comido? ¿Qué habrá bebido? ¿O habrá salido de esta ciudad y habrá tomado un rumbo, un camino equivocado? ¿Lo habrá devorado una fiera de esas que aparecen en el camino? ¿Qué preocupado debe estar mi muchacho? Quizás pensaban ellos ahora. Pero dice que ellos fueron últimamente, ya como último recurso, al templo. Y el resto es historia. Jesús estaba allí hablando con los sacerdotes. Y el resto es historia, ustedes la conocen. Ellos tomaron su muchacho y se lo llevaron. Hermanos, esta búsqueda por 3 días tiene una vinculación con el sacrificio de Jesús. Jesús comenzó a aparejar el camino de nuestra salvación desde el primer momento que comenzó su ministerio público. La gente dice que Jesús comenzó a los 30 años su ministerio público. Yo diría que lo comenzó a los 12. Porque ya allí Jesús estaba haciendo los primeros contactos que lo estaban catapultando, si se puede decir, al estrellato de su vida espiritual, al estrellato de la misión que él había venido a desarrollar. Porque los primeros que entendieron el mensaje de salvación ahí y pudieron entenderlo claramente y no pudieron rebatirlo fueron los sacerdotes, quienes eran los que tenían la responsabilidad de alimentar al pueblo. Fueron 3 días de búsqueda y 3 días que Jesús pasó en el templo instruyendo a los sacerdotes. También, hermanos, la fiesta de la Pascua, como dije ahorita, apuntaba a un ideal. Representaba el sacrificio de Jesús como Cordero Pascual. Y él estaba allí dando los primeros pasos de este sacrificio que abre la puerta de la salvación para ti y para mí. Pero en esta mañana, hermanos, este no es el énfasis que yo quiero dejar en tu mente. En esta mañana yo quisiera dirigir la atención de cada uno de ustedes a lo que es nuestra condición espiritual. En esta mañana quiero dejar de teorizar un poco sobre la historia de la iglesia cristiana y la historia de Jesús como niño, e ir un poco más profundo y tocar la fibra más delicada de nuestros corazones, incluyéndome a mí. ¿Hasta dónde, querido hermano, nos estamos alejando del Maestro en nuestro diario vivir, que podamos llegar a perderlo de vista? Nosotros tenemos una vida que desarrollar, tenemos una vida que llevar, y esa vida debe internalizar los valores santos de Jesús en esta tierra. ¿Qué cosa de mi vida cotidiana, debería preguntarme yo, están provocando un distanciamiento entre Jesús y yo, de modo tal que esto me esté alejando de Cristo sin que yo lo esté percibiendo y esté perdiéndolo de vista sin darme cuenta? ¿Cuáles son las cosas como esposo, como esposa? ¿Cuáles son las cosas como estudiante de la universidad o del colegio? ¿Cómo son las cosas como empleado que yo estoy haciendo que no hablan bien del Señor Jesús? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy implementando en mi vida que no están dando testimonio de fe y de salvación? Otra preguntita que yo quisiera responder, o que podamos responder en esta mañana, es: ¿puedo yo hoy día estar dentro de la multitud de la iglesia, haciendo todo lo que hacen la gente de la iglesia y haber perdido de vista al Señor? Sí, hermano. Y este es el peligro más grande, porque el que está afuera sabe que está afuera. Pero lo triste es que nosotros creamos que estamos adentro y estemos afuera. Hermanos, lo triste del caso es que nosotros estemos perdidos y no nos estemos dando cuenta. El que está perdido en vino y en alcohol, el que está perdido en drogas, el que está perdido en la miseria de este mundo y en las dificultades de este mundo, lo sabe. Y usted va y le habla, y lo más que él puede hacer es llorar o quedarse callado, porque es cierto, sabe que está perdido. Y es un punto positivo, hermano. Saber que estamos perdidos es un punto positivo, porque entonces reconocemos las necesidades espirituales que tenemos de Jesús, y entonces podemos buscarle. Pero lo que da pena es nosotros estar perdidos y no estarnos dando cuenta. Y este mensaje, hermano, no es para la visita, es un mensaje especialmente para nosotros. La Biblia dice que el que crea estar firme, que se analice y que no caiga. Y también dice que cada día nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en el Espíritu. En nuestra vida cotidiana, hermanos, hay cosas que pueden provocar que nosotros nos alejemos de Dios permaneciendo dentro de la iglesia. Ahorita nosotros hablábamos de que José y María se habían olvidado de él, pero en realidad no fueron ellos solos los que se olvidaron de Jesús. También se olvidaron de Jesús la multitud, y ahí es donde está el peligro. Hay veces que nosotros somos bien rápidos a ver las cosas malas que hacen los demás y decimos, está lejos de Dios, mira lo que hizo. Sin embargo, no nos vemos a nosotros también dentro de la multitud. Y hay veces que nosotros también estamos más lejos que esa persona a la cual nosotros creemos. El peor enemigo de la vida cristiana es el formalismo. Venimos a la iglesia, cantamos, oramos, y algunas veces salimos a la obra misionera y ya. Venimos a la iglesia, nos preocupamos por los abanicos que están sucios, nos preocupamos por el sonido que no suena bien, nos preocupamos por la iglesia que hay que pintarla, por el patio que hay que limpiarlo, y por un sinnúmero de cosas que tiene que ver con la iglesia. Pero entonces no nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Nos preocupamos por elegir buenos dirigentes para que dirijan la obra. Nos preocupamos por presentar buenos programas de sociedad de jóvenes. Nos preocupamos para que el culto empiece a tiempo. Y algunas veces hasta se provocan tensiones entre dirigentes por la forma como se hacen las cosas. Pero muchas veces no estamos preocupados por nuestra relación personal con Dios, que es lo único que nos califica para alcanzar la vida eterna. Y vivimos una vida formal, hermano, y parecemos buenos cristianos. Y ese formalismo muchas veces está acabando con nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, pero no lo advertimos, no nos damos cuenta. Otra cosa que está alejando a la gente de Dios es el estilo de vida rápido. La gente anda rápido, estudia el folleto rápido, estudia la Biblia rápido, prepara un programa para la sociedad de jóvenes rápido, viene a la iglesia rápido porque tiene que salir a hacer una diligencia, tiene compromiso de trabajo. Pero no tenemos tiempo para sacar un momento de calidad para la devoción con nuestro Dios. Dice que en cierta ocasión uno de los pensadores orientales, creo que era hindú, el Mahatma Gandhi, dijo que el peor enemigo del cristianismo son los cristianos. Usted sabe que Gandhi fue un, aunque era oriental, fue un fiel admirador de la doctrina de Jesús, y en su diario vivir internalizó punto por punto el estilo de vida cristiano y lo aplicó como político, lo aplicó como persona. Se anonadó a sí mismo, se minimizó a sí mismo, se dio por su pueblo, y eso él lo aprendió leyendo la Biblia. Pero entonces él veía el estilo de vida occidental, que es el mundo cristiano, y él decía, pero es que eso no es lo que yo leo en la Biblia, porque yo leo una cosa en la Biblia sobre el estilo de vida de Jesús, pero yo veo que la gente, los cristianos, los llamados cristianos, hacen otra cosa. Por eso él escribió esto. Dice, el peor enemigo del cristianismo son los cristianos. Hermano, quiera Dios que nosotros como cristianos no nos hagamos enemigos de esta sana doctrina que es el cristianismo, sino que nosotros podamos internalizar la vivencia de Jesús en nuestra vida, conformarla a nuestra vida, aplicarla a nuestra vida, y que cuando nosotros salgamos a las calles, la gente digan, como decían de los de Antioquía, creo que fue, ¿verdad?, que fue el lugar donde primero llegó el nombre de cristiano, y era que esas personas que creían en Jesús vivían el estilo de vida de Jesús, que no podían negarlo. Y fue lo que le pasó a Pedro también. Aunque él quiso negarlo con palabra, los que estaban allí dijeron: no, ese es de ellos, porque habla como ellos, viste como ellos, vive como ellos y hace la cosa que ellos hacen, hermanos. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, que nosotros no le perdamos de vista, porque al perderle de vista podemos estar cometiendo el peor error de nuestra vida. Hermanos, una vida cristiana alejada de Cristo es como un río sin agua. ¿Puede ser río si no hay agua? No. Simple y llanamente, si pasó un río por ahí pero ya no hay agua, entonces ya no es río, es un lecho. Es un fósil, es un monumento a donde una vez hubo un río. La vida sin Cristo es como un jardín sin flores. ¿Puede haber un jardín si no hay flores? No, sencillamente sería un pedazo de tierra baldío, pero no un jardín. Nosotros igualmente, hermanos, no podemos ser cristianos si no estamos dispuestos a internalizar en nuestra vida el estilo de vida que vivió Jesús. Hermanos, no hay punto intermedio, dice la Biblia. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, riega. De nada vale que tratemos de vivir una vida de apariencia cuando en realidad nos sentimos en lo más profundo las necesidades de conformar nuestra vida al estilo de vida de Cristo. Hoy es un día especial para que nosotros pasemos balance a nuestra vida, para que nosotros echemos una mirada retrospectiva de lo que ha sido nuestra vida en el pasado, para que nosotros veamos, hermanos, cómo es el estilo de vida que hemos estado desarrollando hasta ahora, y entonces nosotros podamos recuperar el terreno perdido. Si lo hemos estado haciendo bien, seguirlo haciendo bien, pero si crees que en tu vida espiritual hay algo que debe mejorar, entonces mejorarlo. Muchos estamos tan ocupados en la obra del Señor que muchas veces perdemos de vista al Señor de la obra. Muchos estamos tan ocupados, hermanos, en la forma que nos olvidamos del fondo. Muchos estamos tan preocupados porque las cosas se hagan bien, que luzcan bien, que nos olvidamos de hacia dónde apunta nuestra vida espiritual. ¿Qué debe ser el centro de nuestra vida? Muchos estamos buscando refugio, hermanos, en un lugar, cuando en realidad deberíamos buscarlo en una persona, y esa persona es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La historia cuenta que en cierta ocasión había un pueblo pequeño donde las personas eran muy unidas. La gente allí se quería mucho, se cooperaba mutuamente el uno con el otro. Era un lugar de aquellos donde cualquiera de nosotros desearía vivir. Pero ellos tenían un vacío en su vida como pueblo. Ellos tenían una preocupación, y esa preocupación es que ellos no tenían héroes. Mientras que todos los pueblos siempre celebraban el día de qué sé yo quién y muchísimas fechas celebrando, ellos no tenían ni un solo héroe. Y ellos dijeron: vamos a crearnos nosotros también un héroe que podamos rendirle tributo, y lo vamos a escoger dentro de lo de nosotros, y lo vamos a escoger ahora, alguien que esté vivo, no alguien que se haya muerto, no alguien que esté vivo, que aunque se muera un día, pero que disfrutarlo vivo. Y ellos comenzaron entonces a buscar los parámetros a través de los cuales iban a elegir a esa persona, los criterios de evaluación, como decimos los maestros. Y ellos buscaron a una persona íntegra, colaboradora, cooperadora, de un buen vivir, alguien que hubiese aportado a esa comunidad, hasta que encontraron a un señor. Y ellos dijeron: bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Sacaron una comisión y dijeron: Vamos a agradarlo celebrándole su cumpleaños. Todos los años, cuando él cumpla años, se lo vamos a celebrar. Y entonces esa comisión organizó el cumpleaños, el primer cumpleaños de aquella persona que era querida por todos. agradado por todos, y todos venían y le traían un regalo y le rendían un tributo. Y el primer año, cuando comenzó aquella actividad, todo el mundo contento, celebrándole la fiesta a aquel hombre. Y el segundo año, más regalos y la gente contento. Y cada año que pasaba, yo le iba agregando un nuevo elemento a la celebración, de modo tal que se hiciera contagioso, para que los pueblos vecinos también dijeran: no, pero eso es una cosa grandiosa, y vinieran también a rendirle tributo y a disfrutar de aquella fiesta de cumpleaños con ellos. Hermano, tengo que para decirle que el tiempo fue pasando. Aquella fiesta, aquella festividad, se le fueron agregando nuevos elementos. Y a medida que el glamour de la fiesta y la preparación de la fiesta crecía, en esa misma proporción ellos se iban olvidando de la persona que habían elegido. Llegó el momento en que ya no le traían regalos. Al principio, pues, le hicieron una silla especial y lo pusieron allí en el parque, en medio de la ciudad. Pero ya terminaron dejándolo en su casa. Algunos pasaban por allá y le llevaban el regalito. Y el nombre de aquel hombre comenzó a dejarse de mencionar en la comunidad, pero la celebración siguió. El hecho es que pasó el tiempo y el hombre murió, y nunca más se mencionó el nombre de aquel hombre. Sin embargo, la fiesta se siguió haciendo. Yo creo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Hermanos, ¿qué puede pasar en nuestra vida espiritual? Hay veces que nosotros, como dije ahorita, estamos tan empeñados en las cosas, en la forma como debemos hacer las cosas de la iglesia, que nos olvidamos para quién las hacemos. Hay veces que estamos tan ocupados en brindar una buena imagen del cristianismo, que nos olvidamos de que el centro del cristianismo es Jesús. Hay veces que estamos tan preocupados en agradarnos a nosotros mismos y en decir que somos buenos preparando buenos programas y haciendo grandes cosas, que nos olvidamos a quién debe ir la honra y la alabanza por la cosa que nosotros hacemos. Todo tipo de relación debe cultivarse, de lo contrario muere. Y eso es así, hermanos. Usted tiene un amigo, pero si ese amigo usted no lo busca, usted no lo llama, esa amistad se va palideciendo y muere. Si usted, por ejemplo, tiene una relación con una persona, tiene un novio, una esposa, y usted no la alimenta esa relación, usted no le manda flores, usted no le dice que quiere a esa persona, esa relación se va enfriando y finalmente termina muriendo. Y así es la vida espiritual también, hermanos. Si nosotros nos concentramos en las cosas que rodean el desenvolvimiento de la iglesia, pero no nos concentramos en nuestra vida y en nuestra relación con Jesús como el dueño de la iglesia y como el dueño de nosotros, esa relación con Cristo entonces va a morir. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando la iglesia se ponga medio fría, como la iglesia sufre en periodo, ¿verdad? Cuando la iglesia se ponga medio, como que no está tan interesante ya como antes, como que había muchos jóvenes y se fueron, entonces en esa misma medida, pues ya mi amor se acabó. Porque mi estadía en la iglesia, lo que me motivaba no era mi relación con Jesús como Dios, sino mi relación con los que participan en la iglesia. El cristianismo, hermanos, no es una ideología, es un estilo de vida que nosotros debemos internalizar. Y el único que puede gobernar ese estilo de vida debe ser Cristo Jesús. La hermana White dice que por la contemplación es como nosotros somos transformados. Hermano, lo que usted contempla mucho, a la imagen de eso es que usted va a ser transformado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted vea que es así. Un hombre y una mujer se conocen, se gustan, establecen una relación y comienzan a compartir, tienen amores, y a medida que el tiempo va pasando y ellos van compartiendo ideas, llega el momento en que ya la mujer habla como si fuera el hombre y el hombre habla como si fuera la mujer, con las mismas ideas. Si usted tiene alguien que usted conoció y simpatizaron y se hicieron amigos y andan siempre juntos, ustedes van a terminar hablando igual. Los mismos temas son los que le gustan, por eso se hicieron amigos. La misma forma de hablar y la misma forma de percibir los estímulos son la misma, por eso se hicieron amigos. Finalmente, usted termina siendo casi igual que el otro. La hermana White no se equivoca cuando dice que por la contemplación es como nosotros somos transformados. Hermanos, y la pregunta debería ser: ¿qué es lo que yo estoy contemplando mayormente en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que a mí me están llamando la atención de este mundo? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo de mi quehacer, de mi vida, del tiempo libre que tengo? ¿A qué le estoy dedicando más tiempo? ¿A estar a sola con Dios, a hablar con Dios, a las cosas de la iglesia, a los amigos, al juego, al deporte, ¿o a qué? Por la contemplación es como nosotros somos transformados. Hermano, la Biblia registra que muchos antediluvianos escucharon el mensaje de Noé, llegaron a creer en ese mensaje. Muchos quizás hasta trabajaron con Noé, ayudándole en el proyecto de construcción del arca. Pero la demora provocó que ellos perdieran de vista el ideal que lo había motivado en principio a creer. Hermanos, hoy día nosotros estamos aquí en la iglesia porque nosotros queremos, anhelamos en lo más profundo de nuestros corazones la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas. Pero nosotros no podemos perder de vista a Jesús. No podemos perder que el único que puede darle significado a ese ideal que te ha acercado a ti a la iglesia es Jesús. Por lo tanto, no podemos perderlo de vista. En la iglesia pueden existir muchos elementos que te llamen la atención. Mira, la iglesia es bien, me invitaron, me gustó, un buen ambiente. Hay jóvenes, preparan buenos programas. El pastor es muy buena gente, se preocupa por mí cuando no voy y me llama. Tengo un familiar en la iglesia, mira, hasta me conseguí una novia en la iglesia. ¡Ay, qué bien! Los muchachos son bien, hacen paseo en la iglesia. Mira, yo pensaba que la iglesia era aburrida, pero no, me doy cuenta ahora que me acerqué y que estoy asistiendo, que la iglesia es divertida, se pasa un buen rato en la iglesia, es una comunidad, me siento bien entre los hermanos, hacen actividades en la casa, comparten con uno, son gente chévere, no tienen vicio, no me llevan por mal camino, ninguno ahí usa droga, van a los ríos, celebran el cumpleaños, hacen un sinnúmero de cosas. Hermanos, todas estas cosas son buenas, pero no puedes fundamentar el crecimiento de tu vida espiritual en estas cosas, porque estas son cosas, como yo dije ahorita, transitorias, son cosas pasajeras, son cosas que se hacen en la iglesia para mantener a la juventud, para mantener ocupada la hermandad, pero no es el motivo que nos debe impulsar a estar aquí en la iglesia. El único motivo que nos debe impulsar en nuestra vida cristiana es estrechar los lazos de amistad con aquel que puede darnos la salvación, que es Cristo Jesús. Hermanos, si perdemos de vista algunas cosas aquí en la iglesia, que no perdamos de vista al autor de nuestra salvación, a Cristo Jesús. Y una muestra que da evidencia de que no hemos perdido de vista a Jesús es el trato que nosotros podamos tener con la gente. Nosotros no hemos sido llamados para callar este mensaje ni para quedarnos solos, hermanos. Hemos sido llamados para compartir este mensaje. Hemos sido llamados también para tratar bien a la gente. Hemos sido llamados para acercar a la gente al Señor. Hemos sido llamados con un propósito especial. La Biblia dice que Dios nos ha cambiado de las tinieblas del mundo en el cual estamos a su luz admirable. Y al traernos a esta luz, hermanos, con un propósito especial. Y ese propósito es que nosotros podamos convertirnos en portavoces de su mensaje. Pero para ser portavoces de su mensaje, tenemos que conformar nuestra vida espiritual al ideal de Cristo. Tenemos que concentrar nuestra mirada, nuestra atención en la persona más importante de esta iglesia, que es ¿quién? Cristo Jesús. La misión tiene un lema y tiene unos puntos ahí. Yo no sé si en esta iglesia se habla de eso, pero dice el pastor Teófilo, cuando lo hicieron presidente, que nosotros de ahora en adelante debemos estar concentrados ¿en qué? En la misión. Y el que está concentrado en la misión trabaja para que estemos como predicando, bautizando y reteniendo. Pero ¿predicando a quién? Al Cristo crucificado. ¿Bautizando a quiénes? A los que han creído en ese Cristo crucificado. ¿Y reteniendo a quiénes? A los que dicen que adoran y siguen al Cristo crucificado. Bueno, solamente de esta forma nosotros podemos estar cumpliendo con nuestra misión en esta tierra. Somos peregrinos y advenedizos aquí en este lugar. Nosotros no somos de aquí. Las circunstancias y la vida y la misericordia de Dios nos ha juntado. Y hemos sido privilegiados porque Dios nos ha juntado en este tiempo, en este lugar. Lo más que nosotros podemos hacer es unirnos al ideal de Cristo, aprovechar ahora que estamos juntos y que estamos en paz, vivir, conformar nuestra vida al ideal de Jesús y predicar este mensaje. Hermanos, el mensaje en esta mañana para esta iglesia es: miremos al Cristo de la gloria, al Cristo crucificado, aquel que se entregó y lo dio todo por cada uno de nosotros, aquel que se entregó por mí en la cruz. Miremos a ese Cristo, hermano. No le perdamos de vista ni un momento, porque al quitar nuestra vista de Él por un instante, es posible que el enemigo, quien siempre está al acecho, según dice la Biblia, aproveche ese momento en que quitamos la vista para arrebatarnos. ¿Quién sabe si hasta llevarnos con Él? Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, hermanos, es que nosotros, una vez que hemos conocido, aprovechemos esta gran salvación en Cristo que Él nos otorga a través del sacrificio de su Hijo. Que en esta mañana nosotros podamos salir de aquí, hermanos, convencidos de que Cristo es nuestro líder, de que Cristo es nuestro capitán, de que Cristo es el piloto que lleva esta embarcación o esta nave, y que Él quiere conducir esta nave con nosotros dentro a feliz puerto. Y que por lo tanto, si algo negativo nos pasa en esta vida, quitemos la vista de eso y concentrémonos en Cristo, quien puede cambiar lo negativo en positivo por su buena voluntad. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos permita concentrar nuestra atención en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Cristo Jesús.